Laboratorio Público de Almiro Pérez Laborda, que está haciendo un trabajo realmente... Es la gente que tiene el trabajo más arduo, el trabajo más riesgoso, el trabajo, digamos, de mayor responsabilidad, porque son quienes están llevando adelante todo lo que tiene que ver con el análisis de las muestras del COVID en todas las personas que son testeadas o que son hisopadas. Y a partir de eso, del análisis, coordinar las acciones además entre quienes trabajan. Por ejemplo, porque trabajan también con bioquímicos de la Universidad Nacional de San Luis. Y estamos en comunicación con quien es el coordinador de lo que es el área de biología molecular del laboratorio de Almiro Pérez Laborda, del Ministerio de Salud Pública, del laboratorio de salud pública, que es Pablo Pérez Díaz, que es licenciado en biología molecular. Pablo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Aquí estamos con Francia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto saludarlos.
Realmente para nosotros también. Pablo, primero que nada agradecerles el trabajo que hacen, porque realmente es un trabajo impresionante el que están llevando adelante, con una carga realmente para la que quizás en sus vidas no se habían preparado, pero que les tocó vivir, porque en esta generación seremos los únicos que habremos vivido lo que es una pandemia, y ustedes los únicos que hayan experimentado el trabajar con un virus de estas características, ¿no?
Bien, bueno, en principio muchas gracias. Sí, es así, la verdad que ha sido un momento de, digamos, un gran desafío llevar adelante toda la operación que realizamos aquí en el Laboratorio de Salud Pública. Pero bueno, verdaderamente nos preparamos para esto, y bueno, tenemos un equipo realmente extraordinario de profesionales y sobre todo con una gran calidad humana también.
Uh-huh. ¿Cuántas personas son, Pablo, las que trabajan allí?
Bien, en el área de biología molecular, en principio éramos 9 profesionales compuestos entre biólogos moleculares y bioquímicos, y recientemente se han incorporado 4 biólogos moleculares más y una bióloga molecular que estaba de licencia por maternidad también se ha incorporado al equipo. Es decir que en ese área somos 14 personas.
14 personas ahí en biología molecular.
Sí, en el Laboratorio de Salud Pública tiene un área de diagnóstico molecular, que es el Laboratorio de Biología Molecular, que realiza, digamos, determinaciones no solo del COVID, sino también de otras patologías.
Está bien. Pablo, ustedes precisamente como biólogos, ¿qué es lo que hacen cuando llegan las muestras?
Bueno, digamos, la operación del análisis de muestras, en este caso para COVID, se inicia con, por supuesto, el asiento de los datos en el sistema que tenemos en el laboratorio. Eso lo realiza más que nada un personal administrativo que ha sido entrenado para ese fin. Y bueno, nosotros ya en el análisis propiamente dicho, tenemos dividida la operación en 2 fases. Primero hay, digamos, se realiza una fase de extracción de material genético, que eso se realiza dentro de un recinto donde hay una cabina de bioseguridad para, digamos, tener todas las condiciones apropiadas para la seguridad del personal. Sí. Y una vez extraído el material genético, el mismo es analizado en otro sector o en otra fase de la operación, que es la detección, ¿no? Que eso es se realiza la famosa PCR.
Desde la extracción hasta el diagnóstico, ¿cuánto tiempo demora, doctor?
Bien, nosotros venimos con una demanda de testeos creciente, que ha ido en aumento, digamos, casi exponencial. Nosotros nos mantuvimos durante mucho tiempo dentro de las 24 horas y, bueno, debido a la demanda que se ha, digamos, suscitado en estos últimos días, nosotros estamos dentro de las 48, 72 horas de la entrega. entrega el resultado.
Claro, o sea, y están trabajando con casi una cantidad de muestras, de 500 muestras diarias aproximadamente.
Aproximadamente estamos en esos números.
Claro.
Ahora estamos trabajando también, digamos, con un laboratorio externo al cual se le derivan muestras. Así que, bueno, eso también hay que recordar que el Laboratorio de Salud Pública es el único, digamos, es la única institución en la provincia que realiza el testeo. Entonces, es lógico que tengamos un límite de procesamiento, para lo cual, bueno, se pensó en esta estrategia de derivar cierto número de muestras a un laboratorio externo.
Está bien.
La provincia además adquirió equipamiento para el laboratorio, eso también les permitió aumentar la cantidad.
Eso agilizó mucho los tiempos y también permitió, digamos, aumentar la capacidad de testeo.
Está
hoy por
bien.
Hoy nosotros estamos en un número, digamos, más que aceptable en comparación también a otros laboratorios de otras provincias del país.
Eso te iba a preguntar, Pablo, porque la doctora Sanglá justamente habló de eso el otro día, o sea, en cuanto a la cantidad de testeos que se tenían que hacer y las muestras que se deben obtener. ¿Cómo es este porcentaje?
Disculpe,
la doctora Sanglá habló en la cantidad de muestras que se vienen realizando y testeos que se vienen realizando, dijo, nosotros estamos arriba del 10 al 12%.
La verdad que no tuve oportunidad de escuchar las declaraciones de la doctora
Sanglá. Está bien, vamos a preguntarte como biólogo ahora, ¿por qué es tan difícil la manipulación del virus y por qué exige tanto cuidado por parte de ustedes que son profesionales? Si a nosotros nos exigen el mayor de los cuidados de 2 metros, en este caso cuando ustedes manipulan las muestras, ¿qué es lo que tiene el virus?
Bueno, en principio, digamos, el tipo de diagnóstico que aplicamos, que es el diagnóstico molecular, digamos, debe ser realizado por personal altamente calificado porque son técnicas muy sensibles, sensibles a la contaminación y digamos, no solo a la contaminación del operador, sino también a la contaminación entre las muestras, también... digamos, la técnica es muy sensible a inhibidores, con lo cual, digamos, se puede, digamos, no obtener un resultado al final de todo el proceso, por lo cual, como dije, tiene que ser realizado por personal altamente calificado y entrenado.
Claro.
En cuanto a, digamos, en cuanto a digamos, a los peligros, digamos, está dentro de, digamos, este virus es un virus respiratorio, digamos, y está dentro de el, digamos, del mismo grupo de otros patógenos que también hacemos aquí y nosotros utilizamos todos los elementos de protección personal acordes a la patogenicidad del agente infeccioso.
Uh-huh.
Así que por ese lado, digamos, el mayor peligro sería la mayor exposición a muestras diarias que puede tener una persona que no se dedica a esto.
Claro, por eso nos piden que en este caso los ciudadanos tengamos, o sea, que el tiempo de exposición con otro no sea mayor a 15 minutos, ¿no? Es el tiempo que nos dicen incluso.
Sí, sí, incluso, bueno, todo esto que nosotros hacemos en realidad es, digamos, es muy importante el rol que juega la ciudadanía, digamos. Nada de esto va a poder tener un efecto positivo sin que la ciudadanía cumpla su rol cuidándose y, bueno, tomando las medidas que son de público conocimiento para evitar, digamos, los contagios masivos.
Está bien. Pablo, si vos pudieras describirnos para que la gente entienda lo que es el virus y lo que hace, el peso que tiene, cómo está recubierto, por qué es necesario que usemos el jabón, que nos lavemos las manos, o sea, que la gente entienda lo que hace este virus, si puedes.
Sí, bueno, El virus, digamos, es un virus respiratorio que ingresa por las vías respiratorias y es prácticamente imperceptible, digamos, ¿no? Uno no va a estar esperando que una salpicadura de una gota no la va a poder ver, simplemente con un aerosol la partícula viral puede ingresar y, bueno, a través de unos receptores que tiene, digamos, en su parte externa, en su cápside, puede ingresar a la célula y de esta manera infectarla. ¿Me estás sonando?
Sí, te estamos escuchando, Pablo. Sí, mira, bueno, llega a las células y las infecta. Bien, a partir de ahí...
Se cortó la comunicación.
Claro, porque era justamente la importancia de poder saber cómo actúa esto, ¿no? Porque tengo entendido también que el virus está cubierto por una capa grasosa, que tiene la forma, porque es corona, el COVID, porque tiene esa forma de
puntas. De una coronita, claro, con puntitas.
Alrededor, claro. De puntas, ¿no? Que está compuesto, ¿por qué nos exigen tanto el lavado de manos con jabón? Tengo entendido que tiene además una cubierta de grasa.
Que o eso sea, también lo impermeabiliza, podría decir.
Exactamente, claro.
Con algunos que se elementos deslice. O líquidos.
Bueno, ahí está. Estábamos hablando, sí, Pablo. Sí, Pablo, ahí estábamos.
Sí,
por favor. Nos decías que una vez que el virus llega a la célula, le infecta.
Sí, bueno, empieza todo su proceso de replicación, con lo cual implica una muerte celular y ahí empiezan, digamos, todas las complicaciones que están aparejadas a esta infección.
Uh-huh.
Son complicaciones respiratorias.
Claro, cuando ingresa al sistema respiratorio y va directamente a las a los pulmones. A mí me han descrito, yo no sé, esto tal vez puedas desmitificarlo vos como biólogo, que el virus hace como una cuevita en el pulmón.
Mire, los efectos clínicos, la verdad que deberíamos consultarnos con un profesional un poco más afín a la materia.
Claro, un neumonólogo, quizás.
Quizás un neumonólogo o un especialista, digamos.
Claro. De vías respiratorias.
Tal vez vos como biólogo puedas decirnos por qué ha tenido tantas mutaciones este virus.
Bien, yo la verdad no tengo mucha información sobre si han mutado mucho. Sé que hay varias, varias cepas dando vueltas. Pero la verdad es que no se sabe mucho todavía, digamos, con rigor científico sobre, sobre las características de mutaciones del virus.
Uh-huh.
Este virus se está estudiando día a día, minuto a minuto, con lo cual hay perfeccionamiento en las técnicas. Bueno, se está detrás de la vacuna y, bueno, hay muchos intentos que no han llegado, digamos, a un resultado óptimo, positivo, dentro de los tiempos que se esperaban, pero bueno, se está trabajando arduamente, digamos.
Claro.
Conocer mucho más sobre el virus y poder en algún momento concretar, digamos, la obtención de la vacuna.
Uh-huh. ¿Vos crees que el tiempo que llevan las vacunas en hacerse es el tiempo que suele llevar una vacuna normalmente?
Yo creo que se está trabajando para que esos tiempos se acorten, pero bueno, hay algunos tiempos que no dependen solo del trabajo de los científicos, de quienes estén realizando la obtención de la vacuna, sino que son tiempos ya propios del microorganismo y propios de los organismos son propios del proceso y que no se pueden alterar.
Está bien. Ahora vuelvo ya al trabajo que hacen ustedes. Están trabajando en conjunto con la gente de la Universidad Nacional de San Luis, ¿cierto?
Sí, esto es así. Desde el inicio de la pandemia se firmó un convenio de colaboración, digamos, de trabajo en conjunto con la Universidad Nacional de San Luis. Y bueno, desde marzo, digamos, se pusieron en contacto con nosotros algunos investigadores como Maxi Yuri Ayub, Maximiliano Díaz Ayub y Jimena Mansur. Ellos han estado trabajando codo a codo con nosotros, con todo el equipo del Laboratorio de Biología Molecular. Y bueno, la verdad que es súper, súper bueno que estén, digamos, investigadores o profesionales de otras instituciones interesados en, digamos, en ayudar desde sus áreas, desde sus conocimientos, ayudar a resolver algunos problemas cotidianos que se generan en un laboratorio de diagnóstico molecular.
Claro, realmente, sí. Es importante.
Realmente ha sido muy bueno el trabajo que hemos realizado en conjunto. Todo el trabajo se realizó aquí en el Laboratorio de Biología Molecular, en el Laboratorio de Salud Pública. Y bueno, la verdad que me gustaría destacar, digamos, la vocación de todo el equipo del Laboratorio de Biología Molecular del Laboratorio de Salud Pública, porque además de todo el esfuerzo que ha significado digamos, recibir el testeo de muestras de toda la provincia, con gran vocación se han puesto también a trabajar en tratar de hacer más eficiente las técnicas de testeo.
Ustedes,
por otro lado, es muy...
Te hago una pregunta. Ustedes son el único laboratorio público y reciben muestras de todo lo que son la parte de sanidad de la provincia, de instituciones privadas también.
De todo.
De todo, claro. Así que, bueno.
Claro, están hipercargados, Pablo. Es impresionante el trabajo. ¿Cuántas horas le ponen al día al trabajo?
Y el laboratorio está abierto, digamos, con un equipo continuo de, digamos, son 12 horas, de 8 de la mañana hasta las 20, y a partir de las 20 hay una guardia que vienen a realizar algunas operaciones hasta cerca de las 2 de la mañana, así que
claro,
solamente está prácticamente 6 horas nomás.
¿Y el laboratorio está funcionando para otros análisis en este momento o exclusivamente ustedes están abocados a lo que es el COVID-19?
No, se realizan otras determinaciones.
Claro,
en la biología molecular se realiza carga viral de VIH, detección de HPV, clamidia.
Así que hay que entender que no solamente es lo habitual que ustedes tienen, sino también toda una actividad extra, que son todas las muestras que van recibiendo día a día.
Claro, tal cual.
Realmente.
Y por otro lado, bueno, esto es solo en el área de biología molecular y el Laboratorio de Salud Pública hace, digamos, en otras áreas, como por ejemplo el área de serología, hace otras determinaciones, por supuesto que no se han cortado en todo este tiempo.
No, realmente es importante el trabajo que hacen, Pablo. Realmente queremos agradecerte a vos y a toda la gente que está ahí, a Juan Talía, que también está trabajando. Hay que ir y verles las caritas realmente
de cansancio,
del agotamiento.
Seis meses,
la tensión y el estrés en la manipulación también, ¿no? Que debe ser la manipulación de las muestras también debe provocar un gran estrés en este caso con este virus que desconocido.
Sí, tal cual. Sí. Se le suma ahí un extra de que uno trata de no pensar en el día, pero en algún momento del día piensa también en uno, en su familia, en el riesgo que estamos asumiendo, pero bueno, somos profesionales y nos hemos preparado para esto, así que...
Yo le quiero hacer la última pregunta, porque bueno, de público conocimiento, que bueno, cuando se hizo el testeo en Boca, hubo un falso negativo. ¿Qué significa eso?
Un falso negativo es una muestra que, digamos, es informada como no detectable, no se encuentra el genoma viral en esa muestra, pero en realidad sí lo es. Eso sería un falso negativo. Y un falso positivo, bueno, por el contrario, digamos, se informa una muestra como detectable para el genoma viral y esa persona no lo es.
¿Y por qué, por qué puede suceder esto?
¿Cuál de las dos opciones?
Cualquiera de las dos, que sea, por ejemplo, un falso negativo.
Y un falso negativo puede ser una persona que está recientemente desarrollando la enfermedad y, bueno, hay un periodo donde la técnica no es sensible, entonces no puede detectarla. Claro. Eso podría ser en el caso de falso negativo. En el caso de falso positivo, verdaderamente la técnica en sí, la aparatología, no, digamos, no es propensa a cometer falsos positivos por la técnica en sí, sino que los falsos positivos se dan más que nada por error humano, digamos, error del operador.
Contaminación puede ser de la muestra.
Contaminación cruzada o entrecruzamiento de muestras. Es una técnica tan sensible que en la operación se puede generar algo imperceptible, como un aerosol que emite una pipeta en una pipeteada, y bueno, esto puede llegar a contaminar una muestra cercana y emitir un falso positivo.
Claro, realmente.
En cualquier caso, digamos, el falso positivo, digamos, no tendría un impacto epidemiológico si el falso negativo, digamos. Entonces, una persona que desconoce que tiene el virus y bueno, puede infectar a otras personas sin saberlo.
Realmente. Es increíble el trabajo que hacen y la expertise que les va a quedar después de esto, Pablo. La experiencia de haber sobrevivido y haber trabajado en una pandemia es realmente impresionante. El agradecimiento para todos ustedes que están trabajando allí en la salud pública, por todos nosotros, todas nosotras,
bueno, muchas gracias.
Y todos nosotros. Muchísimas gracias, Pablo.
No, gracias.
Y a todo el equipo que está allí también con Juan Talía, ¿sí?
Bueno, será andado.
Bien, gracias. Hasta luego.